Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a eiberoamérica.com y a radiogeneral.com. Estamos en Tertulias Intercontinentales y hoy pues me va a acompañar, como siempre, Humberto Rodríguez, que está en Florida, salvo que se haya desplazado y no me haya dicho ni pío. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tal, Humberto?
Aquí sigo, en Florida, tranquilo, con un clima sabroso, ha calentado bastante, está un día agradable y aquí estoy, cómo no, con mucho gusto. Y hoy vamos a hacer una tertulia que es internacional de verdad, porque tú estás en España, yo en Estados Unidos y el invitado está en Alemania.
Hombre, sí. Yo digo, Humberto, que internacional, de verdad, siempre es internacional, aunque todos estuviéramos en el mismo sitio, ¿no? Pero bueno.
Bueno, intercontinental, que es lo que estamos hablando. Porque tenemos hoy con nosotros a Christopher Wagner, allá en Baviera, como se dice en español, porque digo Bavaria, pero es Baviera.
Baviera, muy... Franconia, más mejor.
Muy Franconia, bien, muy okay. Bien. Sí, pues,
muy
¿qué
buenos
tal?
Días. Muy buenos días a todos. Es para mí una gran alegría estar de nuevo con ustedes, Humberto y Paqui, y para hablarles todos los oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Desde el sur de Alemania les habla Christopher Werner.
Apellido ilustre, ¿eh?
Sí.
Bueno, Christopher, hoy creo que vamos a hacer un programa... yo creo que muy generalizado, ¿no? Vamos a tocar muchos palillos, ¿a que sí?
Ya. Yeah.
Dices ya, como aquel que me estás diciendo, no sé qué me has dicho. Porque claro, como esa es una expresión muy española, pero bueno, yo...
Tocar muchos palillos, eso sí, claro, eso creo que...
Sí, claro, muchos palillos, ¿no?
¿Qué palillo está hablando esta mujer? ¿De qué está hablando? ¿Qué
cosa de... No, yo tampoco lo sé.
Claro, bueno, pero yo se lo voy a aclarar a Christopher. Vamos a hablar de cosas muy variadas de Alemania, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿y por dónde empezamos? A ver.
Vamos a empezar sobre la situación de hoy, de este tiempo, porque como nosotros tenemos muchos inmigrantes y... Porque por la guerra que está en Siria actualmente, muchos se van o se fueron ya para Alemania para vivir en este país y para buscar las oportunidades de este país. Pero hay mucha gente que tiene algo contra y yo no soy así político, pero esas son las cosas, esas son las noticias que cada día se puede escuchar en las emisoras, porque siempre hay cosas y problemas con esta gente que viene de Siria, porque no se pueden integrar o están, no sé, esos son varias cosas que están hablando sobre estas inmigrantes, ¿no?
La integración es el problema principal. Cuando los inmigrantes llegan a un país, tratan usualmente de integrarse, de hacer las cosas como se hacen en ese país. Pero cuando tienes una inmigración que no acepta, no se asimila, no se adapta a las normas del país y quieren imponer las suyas, ahí vienen los problemas graves, creo yo.
Sí. Eso sí, pero, ¿sabes? Porque la política es así que, ¿cómo se puede explicar? mucha gente no quiere más que la señora Merkel es nuestro ministro, ¿no? Porque ella dice cosas que, no sé, hay que integrar esta gente, pero no pasa nada. Y pasaron varias cosas que, no sé, uno de estos inmigrantes violaba a una mujer y lo mataba, por ejemplo, o unas cosas así. Y siempre se dicen que en Alemania existe el miedo del terror, porque el Estado Islámico hay muchos alemanes que trabajan para esta organización, ¿no?
Uh-huh. Sí. Hombre, es que de momento Alemania es uno de los países que se ha librado, ¿no?, de tener algún atentado de estos tremendos.
Sí, porque cada uno quiere usar las oportunidades, no sé, financieras y ¿sabes? Porque eso es todos dicen que es un país donde no sé, que es bien, que es buena onda, ¿no?
Sí, un país próspero, ¿no? Alemania sí. Tiene sobre todo que es un país próspero, y por eso mucha gente quiere ir a vivir a Alemania, por la prosperidad que ahí existe, por supuesto. Sí. Y Angela Merkel, es una mujer que es controversial de cierta forma, pero creo que bastante popular, ¿no?
Sí, pero están ahora todos hablando sobre el señor Schulz, que quiere ser el próximo ministro después de la señora Merkel. Y como Alemania tiene hace 2 semanas o 3 semanas un nuevo presidente, que es el Walter Steinmeier, se llama. Y pero no pasa nada, no pasa nada. En las noticias siempre estás escuchando las cosas sobre, no sé, estos inmigrantes de Siria y cosas que pasan y miedo del terror, pero no pasa nada.
Ya, pero es que Alemania es el país que más ha acogido un número mayor, ¿no?, de inmigrantes de Siria.
Sí, sí, es así.
Ya, pero ¿y eso por qué crees tú que lo hace? ¿Precisamente por el miedo, para evitar el tener problemas de atentados, o porque realmente están concienciados en que tienen que recoger a estas personas? ¿Tú por qué crees?
Yo creo que es el miedo de los atentados, ¿no? Porque de 10.000 de estos inmigrantes, unos, claro que son trabajan para el Estado Islámico. Es mi opinión. No tengo nada contra. Yo tengo muchos amigos que son inmigrantes, pero nacieron aquí porque, no sé, sus padres son de Turquía o son árabes, ¿no? Pero eso, tengo un poquitín miedo, ¿no?
Es que es lógico, y yo creo que tienes todo el derecho a tenerlo. Es cuestión de, no es cuestión de que sea islámico, que sea, hay, o que sea árabe, vamos a
hablar. Sí, claro,
que no es religión. No es cuestión de que sea árabe, puede ser árabe sin problema ninguno, pero el problema es que cuando son del Estado Islámico y cuando son militantes en ese sentido, no vienen aquí a asimilarse y a trabajar, sino vienen a fomentar lo suyo en tu país. Y ese es el problema que existe en todas partes. Yo creo que no es único en Alemania. En Alemania lo que pasa es que tiene mucha cantidad de eso, y claro, y Francia también, y Europa en general.
Francia, sí.
Sí, claro. Sí. Pero bueno, eso es un tema interesantísimo, podemos volver a tocarlo en otro programa. Vamos a cambiar un poquito el tema ahora y vamos a hablar de un poco de comida. La comida, ¿cómo anda la comida? Yo extraño mis bratwurst, ¿sabes? Que me comía todos los días.
Sí, bueno. Claro, los bratwurst existen aquí en la región de Franconia, existen los bratwurst de Nuremberg y la bratwurst francón. Hay diferencias porque la bratwurst francón es un poquitín más grande y tiene más carne. Y
mejor.
Sí, a mí me encanta todavía me encanta, pero sí, pero no.
¿Todavía lo sirve así con un pedacito de pan redondito y un poquito de mostaza?
Un poquito de mostaza y con chucrut.
Ok.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales. de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
No, Christopher, que es que no creía que habías terminado. ¿Sabes que como Humberto está a punto ya de almorzar, se le están poniendo, bueno, aquí el estómago ya diciendo, Dios mío, por favor, qué rico? ¿Eh?
Sí, bueno.
por eso te ha dicho que cambies a la comida.
yo no sé.
Ay, Humberto, imagínate una bratwurst tan rica, súper salada y con mostaza. Imagínate, Humberto.
Claro, lo que te digo. Yo no sé cómo se graba en Franconia, pero allá en Bingen, yo te puedo decir que yo cada vez que tenía oportunidad, porque en aquella época por lo menos, había lugares donde tú ibas parado ahí en mostrador y te servían tus bratwurst, tu pedacito de pan y tu poquito de mostaza por un marco en aquella época, ¿eh? Un marco me costaba. Yo eso me lo... Cada vez que tenía oportunidad me comía uno.
Ahora una bratwurst es un poquitín más caro cuando ves en Nuremberg el mercado navideño que ellos quieren, no sé, para un pancito con estas tres o dos de esos bratwurst, tienes que pagar ahora 5 o 6 euros, que son 12 marcos.
Sí, claro, todo ha subido. En aquella época era todo muy barato, sí.
Claro.
Es para las turistas, ¿no? Y ellos, claro, quieren comerlas y no sé. Así, por eso no me gusta el mercado navideño en Nuremberg, porque son demasiado turistas y ya, no es algo para mí. Mejor irse a un mercado navideño así en un pueblito, ¿no?
Sí, también tiene bratwurst. El turista no se puede escapar de eso, ¿eh? Nosotros siempre nos cobraban más, pero bueno, eso que es inevitable.
Hay muchos españoles y claro, se interesan por esta cosa, ¿no? Por estos bratwurst y ya, así es, pero yo también estoy multicultural que cuando hablamos sobre la comida, porque aquí en Alemania existen muchas negocios que venden döner, eso es algo turco, y claro, los turcos y los árabes tienen muchos negocios aquí donde venden su comida, ¿no?
Sí. Cuando yo vivía allí tenía unos vecinos que él era Walter Vogel y la mujer Gertrude. Y íbamos a comer junto a un restaurante en el pueblo, en Backrush. Yo sé que yo no lo pronuncio bien, pero Backrushnack.
Sí, yo sé de qué estás hablando. Sí.
Entonces íbamos a comer allí en el pueblo, entonces pues ellos me decían, mira a ver afuera en el menú lo que quieres, y no abra la boca cuando entremos, yo ordeno, porque si no te cobran más. Y así hacía, pues íbamos a comer los cuatro, ellos pedían para todo el mundo y qué sé yo, y yo callaba la boca, mi mujer y yo callaba la boca ahí hasta que ya después pues comíamos y eso y qué sé yo. Sí. Pero era comida muy sabrosa, porque el Wiener Schnitzel también es sabroso, ¿verdad?
Schnitzel, sí, escalopa, ¿no?
Sí.
Con papas fritas.
La kartoffeln, ¿no?
Sí, las papas, las patatas, sí, las kartoffeln.
Eso lo suelen poner siempre de acompañamiento en las comidas, ¿no?
Sí.
Sí, muchas patatas. Oye, ahí comen mucho de papas.
Entonces, es así que cuando estoy con unos amigos que son turcos, por ejemplo, y estamos hablando sobre una cosa, no sé, la comida, cosa típica alemana, y claro, para ellos, yo soy el chileno, ¿no? Porque claro, los inmigrantes solo hablan con los inmigrantes, claro, pero en unos sentidos soy muy alemán y ellos siempre me dicen, ay, patata, claro, no hablas patatas, siempre me dicen patata, porque la patata es la cosa típica de Alemania, ¿no?
Claro, lo típico de Alemania.
Sí, pero ahí hay mucho puestecito en la calle, ¿verdad? Es muy común eso.
Sí. Sí, es así.
Yo conocí en Friburgo, que en un viaje que hicimos por ahí por Europa, y entonces veníamos de pasar un hambre tremendo durante todo el recorrido, porque era un viaje de estos organizados y ya te tenían ya prevista la comida, dónde comías y los menús, ¿no? y la verdad es que fue como viaje, fue precioso. Ahora, como comida, pasamos un hambre horroroso, ¿no? Porque nada más que nos daban el pollito ese en todos sitios, acabamos del pollo hasta el moño, y cuando llegamos a Friburgo, pues dijimos, mira, ya no podemos más. Entonces toda la gente estaba, se fue a ver la catedral, que por esto nos dio tiempo a verla solo por fuera, y había un pueblo precioso, una ciudad preciosa, ¿no? Con unos canalitos en las calles y tal, pero era tal el hambre que teníamos que dedicamos todo el tiempo a comer. Nos metimos en un restaurante, nos pegamos como dirían por aquí, una jarta de comer, que yo no sé ni cómo nos reventamos, y de verdad te digo que es que nos lo pasamos bomba, ¿no? Y sí que es verdad que había muchísimos puestecitos por toda el pueblo, por toda la ciudad, vaya. Y debe ser bastante común esto, ¿no?
Ya. Yeah. Sí.
Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito sobre dos fiestas grandes que hay en Alemania al año, ¿verdad?
Sí, hay por ejemplo.
Dos principales, ¿verdad? Cuéntanos sí. De las dos.
Sí, por ejemplo, en el Oktoberfest. La fiesta del octubre, que es en septiembre normalmente, yo creo, no sé. Claro que es una cosa demasiado grande, pero yo nunca estuve. Nunca estuve. Y claro, puedes pagar mucho para una cerveza, para tomar una cerveza.
Pero la celebra en todos sitios, ¿verdad, Christopher? Porque yo recuerdo mi primera Oktoberfest fue ahí precisamente en Baviera, en Murnau. Yo estaba en Murnau. No sé si conoces a Murnau, es un pueblito pequeño.
Que está... Sí, claro, pero el Oktoberfest en original es en Múnich siempre.
Sí, en Múnich, claro, la grande, sí. Por supuesto, pero en todas partes celebran, ¿verdad? Y entonces allí yo regresé, había una escuela, yo fui a coger un curso allí en Murnau, entonces había una escuela allí de la OTAN, de la NATO, llegué, me registré en la escuela y fui al pueblo, y entonces llegué a la plaza principal del pueblo allí, había unos cuantos alemanes afuera en Lederhausen, con el sombrerito de Baviera, qué sé yo, y yo dije, pues, ¿qué pasa aquí? Hay alboroto, qué sé yo, pero entonces tenían jarras de cerveza en la mano.
Sí.
Y ahí me bajé, claro. Bebimos cerveza y pasé más buen rato que el diablo. Y era Oktoberfest, yo no sabía ni qué era el Oktoberfest. Y ahí disfrutamos muchísimo aquel día, estaba todo el mundo jocoso, de buen humor, vaya, aquello era bueno.
Claro.
Pero y entonces, si ese, ¿por qué le ponen el nombre de octubre y se celebra en septiembre?
Ay, no tengo idea, no sé.
Es que eso...
Es la fiesta de la cerveza.
Ya, sí, ya lo sé, pero sí, es pues... curioso, ¿no? Porque aquí en...
ya, sí, están tan borrachos que creen que es el octubre, tenemos octubre, ¿no? No sé, no tengo idea realmente, ¿no?
No, es que aquí, por ejemplo, en Sevilla está la Feria de Abril, una feria muy, vamos, mundialmente conocida, la Feria
de San Carlos, ¿no?
La Feria de Sevilla, la Feria de Abril, ¿no? Pero es curiosa porque muchísimas veces no es en abril, o sea, todo el mundo la conoce por la Feria de Abril, y entonces se ocurre que muchísimos años, pues como eso va en función de cuando caiga la Semana Santa, porque son a los X días siempre del Domingo de Resurrección, ¿qué ocurre? Pues que dependiendo de cuando caiga la Semana Santa, en muchísimas ocasiones es en mayo. Entonces, todo el mundo la conoce por la Feria de Abril, pero que ni muchísimo menos es en abril siempre, claro. Y ahí pasa lo mismo.
Sí, mira.
En Múnich la cerveza es el sitio famoso de la cerveza en el mundo entero, ¿no? No hay sitio como Múnich, que eso es la verdad. München, como dicen ustedes, ¿no?
Sí, München, sí.
Sí, es una ciudad preciosa, ¿eh?
Sí,
y muy histórica, sí. Muy histórica.
Y muy, y muy, muy, muy caro.
Ah. Sí, muy caro.
Sí. Bueno, ¿y la otra fiesta cuál es?
La otra fiesta aquí en Alemania que se celebra es el Fasching, que no sé cómo se dice en español, carnaval, yo creo, no sé.
Carnaval, sí.
Sí, carnaval. Y hay unas ciudades que lo celebran demasiado. Por ejemplo, Colonia o Mainz, por ejemplo, ajá, también. Y
yo que vivía a mitad de camino entre estas dos ciudades, dime tú.
No.
Yo vivía a mitad de camino entre Mainz y Colonia.
No.
O sea que pillaba los dos sitios a la vez, claro.
No, es que sí, se celebraba, y por lo menos en Bajkloshna también se celebraba la gente.
Esas son las ciudades más conocidas que celebran esta buena cosa. No, a mí realmente no me gusta el fasting, no me encanta para nada, porque eso no, los aquí somos los francones que casi no celebramos esta fiesta, ¿no?
No se disfrazan y eso, ¿no?
¿Cómo?
No se disfrazan y eso ahí en Franconia, ¿no?
Y no, pero existen también unos así de un pueblito en Franconia que se llama Pfalzösheim, y ellos tienen una fiesta de fasching que tú puedes ver en la emisora en la televisión regional de Franconia, y ellos hablan, ellos hacen así un poco como comediantes, ¿no? Se hacen chistes sobre la política y sobre otras cosas, pero a mí no me gusta para nada el fashion, ¿no?
Pero en aquella época que yo vivía ahí, por lo menos, la gente se disfrazaba los fines de semana, se iba de fiesta, era un ambiente festivo que había todo el fin de semana, y la gente disfrazada en los distintos lugares del pueblo, ¿no?
Eso sí, claro, eso sí. Hay mucha gente, muchos también de mis amigos que están así súper, súper buena onda con el fashion, pero yo no, realmente. Eso no es nada para mí.
Ya. Yeah. Sí.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
¿Y la música es muy variada o se circula en algún aspecto muy, muy, muy determinado ahí?
Ahora es así que, por ejemplo, cuando hablamos de la música folclore, que yo sé que ustedes hicieron una vez un podcast sobre la música tirolesa, eso es ahora una música para la gente más antigua que no sé cuánto, porque casi nadie escucha la música alemana, la música folclore ahora, porque ¿sabes? Todas las emisoras son con música de pop desde los Estados Unidos, no sé, o muchos de los inmigrantes, no sé, los turcos, los árabes, escuchan la música de hip hop, que en Alemania también existe un gran business, como se dice,
de la música con hip hop.
Sí.
Aquí también se usa mucho hoy en día. A mí no me gusta, pero aquí hay muchas. No.
Sí, yo también estoy escuchando la música de hip hop, como latino también el reggaetón me gusta, pero sí, casi de los raperos alemanes, casi 90 y 95%, puedo decir que son estos inmigrantes, ¿no? Ellos tienen textos como la calle, vender drogas, matar enemigos, no sé, unas cosas así, pero solo es una arte que es
cosa repugnante lo que es.
Sí, es ficticia solo.
Sí, y bueno, no, lástima eso, porque la música alemana es bonita, y sobre todo en Baviera es muy bonita esa música.
Y sí, además, eso puede.
Y música culta, mucha música alemana culta, preciosa, ¿no?
Sí, claro. Eso sí, pero en este sentido también estoy demasiado joven, ¿no?
Claro. Ese es el problema, que tú eres un muchachito, sí. Tú, claro, ese es el problema.
Bueno, que nosotros tenemos también colaboradores en la radio jóvenes, y que sin embargo la música clásica, que es a la que tú te estás refiriendo ahora, ¿no, Christopher?
Sí, la música clásica.
Claro, pues eso es, lo que ocurre es que eso pues o te gusta o no te gusta, o, porque yo pienso que...
Pero no, no tiene que ser clásica, para que necesariamente puede ser música culta sin ser clásica, ¿verdad?
No, ya, intermedio, claro,
entre,
claro.
Música popular y sí. Música clásica. Y eso es mucho en Alemania bonita, ¿eh? Mucha música linda.
Sí, existen. Existen cantantes famosos y claro que esta música puede ser bueno, pero para mí, por ejemplo, yo tengo un otro sabor de música, ¿no?
Sí. ¿A ti te gusta esa de Ein, zwei, super?
¿Yeah? Claro, sí.
Desde luego. Pero, y ahí, Christopher, normalmente, ¿el ciego cómo vive?
El ciego vive muy bien. Tú tienes la oportunidad que recibes del Estado por el mes un dinero. Eso es el dinero para los ciegos, que es, no sé, 400 o 500 euros. En Baviera son 500 euros. Y claro, eso es buena cosa, pero que es difícil es cuando tú quieres comenzar a buscar un trabajo, porque mucha gente no saben que tú, no, ellos no saben que tú puedes hacer, que tú tienes la posibilidad. Por ejemplo, a trabajar con una computadora, con lector de pantalla. Ellos no saben que es un lector de pantalla, claro que no. Pero muchas compañías no lo quieren probar, ¿no? Ellos no, sí. Ellos tienen miedo a hacer algo falso o no sé. Yo no sé nada, no tengo idea porque es así, pero ya. Yeah.
Es así en todas partes, Christopher. El que no es ciego lo ve como una cosa extraña y le tiene miedo a emplear a una persona y después tener que despedirla, y tiene miedo a meterse en esos rollos que no son lo que está acostumbrado a ver. Entonces, pues, eso pasa en todas partes del mundo. Yo no creo que es único en Alemania.
Sí, pero de todas maneras es muy difícil encontrar un trabajo si tú no tienes conexiones a una compañía, por ejemplo, donde la Siemens, que donde yo estoy trabajando, es también mi papá tiene contactos y claro, eso pasó y es así como es, y yo sé que hay...
Y te dieron la oportunidad.
Hay muchos amigos que están buscando todavía, ¿no?
Te dieron la oportunidad, pero tú estás seguro de que tú diste la talla, si no, no tuvieran todavía ahí, ¿verdad?
Sí, ¿sabes? Porque ellos querían conocerme y yo podía demostrar cómo se hace todo, que yo puedo trabajar con sus sistemas y para mí es posible a moverme entre esta compañía, ¿no? ¿Sabe? Que la movilidad también es una cosa, un problema pequeño para mí, ¿no?
Sí, pero lo que tú dices, a quien no le da la oportunidad, pues no puede demostrarlo.
Sí. Uh-huh.
Ahí normalmente el estudio en general, ¿no? Ya no vamos a hablar de ciegos. ¿El estudio se promueve o directamente se... Los chavales jóvenes, me estoy refiriendo, ¿eh? Los chavales jóvenes tiran más pues por hacerse cualquier profesión y ponerse a trabajar.
Eso es así que... Tú tienes las dos oportunidades. Tú puedes, después de la escuela, puedes hacer una educación, o tú puedes irte a la universidad y estudiar unas cosas, ¿no? Como una cosa medical o no sé, arte, depende, ¿no?
¿Son caras las universidades? ¿Son caras o no?
Sí, son caras.
O sea que porque hay universidades públicas, ¿no hay?
Sí, hay muchas. Pero de todas maneras siempre es caro, porque yo no sé por qué es así, porque yo nunca fui a una universidad, ¿no? Yo hice mi educación en esta escuela para los ciegos en Nuremberg, y después entré a la Siemens.
Yo es que ahí, claro, no tengo ni idea cómo funciona, pero por ejemplo aquí en España la universidad pública tiene algo que, a mi manera de ver, creo que no es justo, pero ocurre que, dependiendo de la ciudad, la universidad, la matrícula, es más o menos cara. Entonces, a lo mejor tú te vas a Badajoz y ahí te vale mucho más barata la universidad para la misma carrera que si te vas a Sevilla, y ya no digamos nada si te vienes aquí a Madrid. Yo entiendo que una cosa que es pública, que es de estatal, deberían equipararse los precios de las matrículas, ¿no? Con independencia del lugar en donde esté afincada.
Sí.
Pero en fin.
Bueno, pues entonces, otra cosa que a mí, que yo recuerdo muy gratamente de Alemania, son las bellas catedrales que tiene. Hay catedrales preciosas. Bueno, tú mencionaste a Colonia y a Mainz, y esas dos ciudades tienen catedrales preciosas.
Y Friburgo, sí, ¿en serio? Friburgo también, te digo yo, Friburgo, preciosa también.
Sí, yo creo que hay muchas ciudades que tienen unas catedrales tan buenas, hermosas, ¿no? Pero en este sentido no soy el profesor para eso, ¿no?
El arte no es lo tuyo, ¿no? El arte de frío, vamos, que a lo mejor no,
el arte frío.
Bueno, ahora no, tú has paseado por el río Rin ahí, has visto los viñedos que hay a ambos lados, los castillos, esa zona preciosa de ahí, ¿o no la conoce bien?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Sí, claro, en Bavaria también existe el Neuschwanstein, por ejemplo, este castillo, o... No sé, hay muchos castillos, ¿no? Claro, en Herrenchiemsee, que es también en Baviera, y claro, hay muchos así castillitos, ¿no?
Hay lugares. Yo recuerdo, porque hoy en día ciego no vería nada, pero como yo estuve ahí cuando veía esa parte del Rin, de Frankfurt hacia el norte, que tiene viñedos a ambos lados y tiene castillos, uno que defendían al Rin, ¿no? Un lado y el otro, río navegable, por supuesto. Pero es que eso es precioso ahí, ¿eh? Porque tú vas a la carretera, a la orilla del río, y de pronto hay sube, pero casi vertical ahí hasta llegar al castillo, y es un museo, puedes entrar y verlo, y está rodeado de viñedos, y es precioso, una cosa, eso es como si fuera una postal, ¿verdad? Es precioso, precioso, absolutamente.
Sí, es lo mismo que pasa en Innsbruck, ¿no? Con el castillo del Rey Loco.
Tú estás cerca de Innsbruck, sí, en Austria, ¿no? No estás lejos de ti, claro.
Ya, eso es cosa de definición, porque con el auto tú tienes que andar así tres o cuatro horas para estar en Austria.
Sí, y no, que es montaña arriba, que es el problema, sí. Estamos hablando de los Alpes, que ahí eso hay que tomarlo en serio, ¿eh?
Sí, ¿sabe? Porque el Múnich también es como, no sé, casi 200 kilómetros de aquí.
Sí, sí. Yo pasé por, yo manejé, yo fui en automóvil de vamos, pasé por ahí, por Garmisch, después Innsbruck, y llegué a Italia por Verona. Yo manejé ese tramo de ahí que es impresionante.
Ahí en Múnich hay una plaza en donde hay permanentemente una vela encendida, ¿no?
No sé de cuál plaza estás hablando por ese...
Yo creo
Marienplatz, no.
Creo recordar que era en Múnich, donde yo estuve que nos yeah. perdimos y al final salimos a una plaza y había allí como un, pero a lo mejor te digo, te estoy hablando de Múnich, pues, y no era Múnich, ¿no? Pero me parecía a mí que era Múnich.
Sí, mismo, pero puede ser, puede
lo
ser.
Mismo era en Frankfurt, pero yo creo que no, que era en Múnich, me suena a mí, ¿eh? Donde permanentemente tienen una vela, como una vela encendida.
Lo que yo nunca olvidaré en mi vida, y era jovencito cuando estuve ahí, era en un pueblo que está a 15 kilómetros, bueno, estaba en esa época, hoy en día debe ser parte ya de los suburbios de Múnich, que es Dachau. Aquello, hay un museo, me imagino que todavía exista, un museo que tienen allí, que es impresionante aquello. Y yo visité aquello cuando era jovencito y es una, a todo el que vaya por ahí, yo recomiendo que vaya porque es una, es historia, hay que verlo, ¿verdad?
Sí. Dachau, yo también estuve una vez ahí en Dachau, pero sí, eso fue esta, no sé cómo se dice en español, esta cosa de la concentración, donde los nazis...
Era un campo de concentración, sí.
Sí, sí.
Pero que está hecho un museo y tienen todavía, por lo menos en la época que yo estuve, no sé si todo hoy en día, pero tiene un museo hecho ahí muy bueno. Yeah. Que te sientes, vaya, te yo estuve ahí en el 62, quizás 63, por ahí, y todavía se sentía allí, vaya, el ambiente, sí. Lo vivías, ¿verdad? Tú vivías lo que puede haber pasado allí, es una cosa que es increíble, tenían los uniformes que usaban, tenían fotografías a tamaño normal de las personas que estaban allí metidas, los hornos, las cámaras de gases, pero tenían la lista de gente, porque la gente piensa que eran judíos, no, eran de gente de todas partes, ¿eh? Sí. Ahí, y homosexuales, y todo el mundo, ahí vaya, y claro. Están las nacionalidades, hay un montón de nacionalidades distintas, la lista de personas estaba ahí en una pared, ¿verdad? Es interesantísimo, es una cosa que a mí, no, aunque viva 100 años, no se me olvidará nunca.
Más que interesantísimo, escalofriante, yo creo.
Bueno, sí, escalofriante, pero es sí. historia.
Claro que es historia sí. pura y dura. Eso sí. Eso no te quepa la menor duda, eso está claro.
Y uno no se da cuenta, yo no me daba cuenta hasta que viví allí 3 años, lo que los alemanes sufrieron con los nazis. Uno piensa de afuera, pero ahí en Alemania había que vivir con eso, ¿verdad?
Claro.
La gente no se da cuenta de eso, no se da cuenta de eso en ningún sitio. Aquí, por ejemplo, que se quejan con que si hay más crimen en las zonas negras de las ciudades grandes, que si, pero hay que ver que hay que ser un negro decente y vivir ahí en esa zona negra, que es donde de verdad que sufre esa cosa, ¿verdad? Porque uno vive fuera, pero el que vive ahí tiene que sufrirlo.
Claro.
Y es increíble, sí.
Sí,
eso sí.
Eso es verdad. Y bueno, mira, Christopher, a ti que te gusta mucho escuchar los podcasts nuestros de Iberoamérica, te cuento que va a salir uno precisamente de Tertulias, en donde, porque estamos haciendo una saga de programas sobre el canto de los pájaros. Y entonces va a salir uno en donde vamos a poner, entre otros, vamos a hablar del cuco.
El cuco.
Que su como ahí precisamente tenéis tanta madera, tanto bosque, ¿no? Para hacer relojes y hacéis cucos, relojes de cuco y
sí, tal, el reloj.
¿No? Pues vamos a poner, entre otros, en el siguiente programa que vamos a emitir de tertulias, va a ir uno de ellos, uno de los pajaritos que vamos a explicar, y vamos a poner los diferentes cantos, es del cuco.
Sí, bueno.
Así que eso te lo digo porque yo sé que a ti te gustan todas esas cosas mucho, ¿eh?
Sí, claro, así unas cosas. Pero no van a hablar sobre los papagayos que pueden hablar, ¿no?
También, vamos a hablar de muchos, sobre todo si nuestros oyentes... Aquí ya sabes que utilizamos mucho peticiones del oyente, ¿verdad, Humberto?
Claro que sí.
Claro. Yeah. Así que si tú quieres que hablemos del papagayo, pues se lo transmitimos a la persona que hace este tipo de programas y que dedique uno al papagayo y algún otro animal más de estos parlanchines, como el loro o qué.
Sí. Así, una cosa así que... No sé, porque... ¿Sabes? Porque para mí es una cosa así increíble como es posible que los papagayos, que tú lo puedes enseñarles, hablar tu idioma, sí, ¿no?
Sí.
Imitan sonido,
sí,
claro.
Imitan el sonido, y eso es tan divertido, esto es, wow, para mí una cosa increíble.
Pues ahí tenemos nosotros una colaboradora de la radio, en Iberoamérica y en Radio General, que se llama Angélica Llora, que esta es una experta en loros.
Sí.
Sí. Así que, pues, ella podría hacer también una tertulia hablándonos de loros. Humberto, yo creo que te podrías dedicar a prepararla con ella.
¿Ah, sí? ¿Y algo del oro?
No, hombre. El oro ya lo tengo, claro, preparado. Ya digo que tú vayas preparando la tertulia. Quiero decir que lo conciertes todo.
Oh,
hombre, no. O lo hago yo eso, ¿tú qué crees?
Yo creo que lo va a hacer Christopher.
Ah, genial.
Sí, claro.
A él le gusta los loros, que hable con Angélica,
¿no?
Ahí ahora sobre loros,
pues,
ya está.
Pues ya está, pues el próximo, eso lo vamos a preparar, ¿eh, Christopher?
Sí, claro, ¿no?
La siguiente va a ser hablando de loros y de papagayos, todos los animales estos que imitan muy bien el idioma nuestro, pero que incluso, pero vamos, que los loros de Angélica, no ves cómo cantan de bien.
Ya. Yeah.
Entonan las canciones muy bien, ¿eh?
Sí.
Así que...
Bueno.
Esto lo tenemos ya así totalmente establecido, que el prepararlo, vaya.
Ya.
Y me quería poner a mí de loro. Mira,
no,
qué
hombre,
cosa es,
nunca en la vida. Yo quería que tú te dedicaras a
mí me han dicho que hablo mucho otras veces, pero nunca me han llamado loro.
Hay que ver, tú lo que escurres el bulto para que lo haga yo.
En fin. Bueno, Cristian, ¿qué te parece todo esto que hemos hablado hoy? ¿Te parece que es interesante o no?
Sí, claro que súper interesante. Sí.
Claro.
Bueno, yo te voy a dar la tarea de que te vayas a iberoamerica.com y te escuches el programa que hicimos sobre Lili Marlene.
Lili Marlene, muy bien.
Sí,
muy bien.
Eso yo sé que tú eres jovencito, tú no sabes esas cosas, pero es una canción muy, muy famosa, mundialmente famosa, que le hizo un alemán soldado de la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Y es una canción de amor, ¿verdad? Era mucho, él estaba en su campamento y la Lili Marlene iba a verlo por la cerca y qué sé yo. Y tienes que ver la historia, que la tenemos ahí en el podcast.
Sí.
Claro.
Historia buena para un alemán saber.
Claro.
Uh-huh.
Sí, bueno.
Bueno, ese entre otros muchos. Humberto te ha puesto un botón como muestra, pero ya sabes que cualquiera de los que vayas a ver ahí a platicando, como a los otros podcasts, tenemos ahí auténticas joyas de colección, ¿eh?
Y yo, ¿cuál es mi favorito, ¿no?
Hombre, por supuesto. El de favorito de Humberto son las bayamesas.
Ya, bueno.
¿Y sabes tú lo que son las bayamesas?
¿Qué vas a ver? Porque son las bayamesas, ¿no? Eso no he llegado a Alemania nunca.
Escuché sobre las bayamesas, ¿no?
¡Anda! Humberto, para que veas, ¿lo has escuchado? ¡Anda, para que veas, ¿eh?
Sí, para que veas, Humberto, ¿no?
Oye, ok, yo.
Claro,
voy a
claro. No te lo esperabas tú eso, ¿eh?
¿Y no me esperaba eso.
No, ¿y quién canta las bayamesas?
Ay, no sé, no tengo idea.
No tienes ni idea quién la canta, las canciones esas.
Una mujer que habla mucho.
¿Quién canta las bayamesas?
Una mujer que habla mucho y canta más.
Ah, bueno.
Una mujer que habla mucho.
¿Sí?
Sí, y está hablando contigo ahora.
¡Súper!
¡Soy
bueno.
yo, sí, soy yo! Fíjate, no te lo esperabas tú eso, ¿eh, Christopher?
Sí, claro.
¿Has visto? Pues sí, sí.
Sí, bueno.
No, es un podcast muy bonito.
Ay, súper divertido con ustedes de nuevo.
Sí, sí, ¿no? Ay.
En fin. Bueno, ¿qué te parece entonces si invitamos a los oyentes que nos escriban? ¿Paqui, te parece bien? ¿O claro no sí. los invitamos? Que no sí, escriban sí. nada. Que,
no,
para,
no, por favor.
¿Para, que para, para qué contestarles y esas cosas? ¿Para qué no, vamos no, a decir no. nada?
Que nos escriban, claro que sí, nos tienen que escribir. Y después, sobre todo, de la propuesta que le hemos hecho de que Christopher haga a la limón con Angélica un podcast sobre todos los loros y demás, esto va a estar genial, así que nos escriban por favor a tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter, ¿a dónde nos pueden escribir?
A eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues Christopher Werner también va a ser papel de loro pronto, pero por el momento de Christopher Werner ha estado con nosotros hoy desde Franconia.
¡Yes! ¡Desde Franconia!
Ha sido un placer, Christopher, como siempre, un gusto tremendo tenerte aquí con nosotros. El pasado muy bien, sí. Es divertido siempre conversar contigo, ¿eh?
Claro.
Claro, con ustedes también.
¡Ay, qué bueno! Pues nada, ya tenemos que decirle a los oyentes que no se preocupen, que el lunes que viene tenemos otra tertulia, ¿eh?
Entonces regresen todos de aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com y gracias por escucharnos.
Pues sí, entonces, ¿qué les vamos a decir? Que estamos en tertulias intercontinentales.
Hasta que Dios quiera.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.